hermanito. Hace un poquito calor todavía, pero ya mismo refresca. Que Dios me les bendiga. Segundito, gracias. Ahora, que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios que estamos en su casa esta noche. Aquí estamos para gozarnos con el Señor y los hermanos juntos también. Amén. Y vamos hoy a estudiar la palabra del Señor en el libro de Isaías. Ya estamos casi acabando esa serie. Hoy vamos a estar capítulos 54 y 55. Pero antes de ello, vamos a orar y después el hermanito Josué nos va a dirigir en unas alabanzas. Y luego vamos entonces a la palabra del Señor. Amén. Bendito sea Él. Acompáñame a orar, hermanito querido. Señor, Tú eres bueno con nosotros y nos has dado la gran bendición de estar en Tu casa todos juntos hoy. Gracias por ser bueno, porque sabemos, Padre, que Tu palabra dice que aunque nosotros, Señor, fuéramos infieles, Tú eres fiel. Pero Padre Santo, también de esa forma te pedimos que Tu Espíritu ahora nos gobierne a todos, para que las cosas las hagamos para la gloria Tuya, que podamos ser, Señor, imitadores Tuyos en todo, que Tu palabra, Señor, more viva y eficaz en nosotros también, y que, Padre, podamos ser vivo ejemplo de que Tú vives y que Tú eres real. Ahora, Padre, mira cuando vayamos a través de los cánticos, para que todo cántico que hoy vayamos a entonar sea para alabar Tu nombre y alabar la gloria Tuya, Señor, dándote gracias por todas las maravillas que has hecho en nosotros. Y asimismo, Padre, cuando vayamos a Tu palabra, que la podamos estudiar de manera reverente y que pongamos, Señor, la atención necesaria para que Tú, Padre Santo, completes todo y sea para nosotros de bendición. Háblanos, Señor, a través de Tu palabra hoy y que salgamos, Señor, bien gozosos de Tu casa. Escucha asimismo también, Señor, nuestra condición y nuestras peticiones, porque a Ti solamente es a quien las delegamos, porque solamente Tú tienes el poder para contestarlas, Señor. Gracias te damos, mi Señor, ahora. Y te pedimos, Padre, que cualquier hermanito o hermanita que venga de camino, Tú le traigas con bien. Y que ahora salgamos edificados de aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Así que le voy a pedir entonces al hermanito Josué, que él nos va a dirigir en unas alabanzas. Amén. Vamos a cantarle todos al Señor. Y luego de ello, vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Ahora sí. Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Si son tan amables de abrir sus inarios en el himno 413. He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo.
Amén, amén. Amén, hermano. Siempre es bueno recordar que uno en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Las cosas viejas que uno antes hacía ya no las hace. Ya no las debe de hacer porque somos nuevos en Cristo. Y tenemos ya un propósito y las cosas que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor, pues eran para deshonra de Él, porque no lo estábamos haciendo para darle gloria a Él, sino era al revés. Hermano, y le damos gracias al Señor porque ahora sí podemos tener una nueva vida y un nuevo propósito en nuestra vida, que es servirle a Él mientras estamos aquí. Y cuando vayamos a su gloria, ahí podemos verle y servirle también a Él en su presencia. Ahora, hermanos, también, si son tan amables de pasar al himno 415, buscad primero el reino de Dios. Antes que comencemos, ¿cómo se llama? El corito, la contramelodía, dice aleluya, 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 aleluya. Esa parte la vamos a cantar todos la primera vez. La segunda vez, las damas van a cantar aleluya. Los hombres van a cantar busca primero el reino de Dios. Y la tercera vez que lo vayamos a cantar, va a ser al revés. Las damas van a cantar busca primero el reino de Dios. Y los hombres van a cantar aleluya.
Exacto.
Todo el mundo, ¿lo entendieron?
Todo el mundo junto.
Todo el mundo junto la primera vez. Las damas cantan el corito la segunda vez.
No, la segunda vez entonces las damas van a buscar primero y los hombres entonces.
Bien, aleluya.
Pues,
sí,
está bien.
Que mejor que las mujeres miren a nosotras y los hombres miren a ustedes dos, a papi y a ti.
Okay, ¿entendieron? ¿Sí?
Lo seguimos.
Bien bonito, bien, bien hermoso. Y para la próxima, se lo seguimos platicando. Ahora, hermanos, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Hermano Pablo, ¿sí puede pasar a recogerlas?
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido en este día. Gracias, Padre. En estos momentos te pido, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Bendícenos cada día más, bendice a nuestros parientes, bendice a nuestros hermanos y a los que no han llegado todavía, bendícelos allá en sus hogares, Señor.
Amén.
Sé con nuestro pastor, Señor, bendícelo grande y abundantemente a él y a toda su familia, Señor. Y a todos los que estamos aquí, bendícenos otra vez de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cantarle al Señor, darle gloria y alabanza como Él se merece y como Él es digno de recibirla. Ahora, hermanos, vamos a orar para presentar entonces el estudio de la palabra. Oremos, hermanos. Señor y Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí, mi Señor, en tu casa, escuchando, alabándote, Señor, y para escucharle tu palabra, mi Dios. Te pido ahora, mi Señor, que nos perdones en cualquier pecado que hayamos cometido en este día, Señor, sea consciente o inconscientemente, mi Señor. Te pido que nos limpies de toda maldad, Señor, para poder estar preparados para escuchar tu palabra, mi Señor. Te pido ahora que estemos dispuestos, Señor, a estar atentos a tu palabra, al mensaje que tú nos quieres dar a través del estudio, Señor. También te pido por el pastor, dale sabiduría, dale dirección, Señor, en el estudio, y que tú hables a través de él, mi Señor, y que el estudio que tú pusiste en su corazón, mi Señor, que pueda entrar, Señor, en nuestro corazón, Señor, y nos pueda indicar, y nosotros podamos escuchar cuál es lo que tú quieres decirnos en el día de hoy, Señor. Amén. Te pedimos todo esto, mi Dios, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Ahora me oyen bien. Gloria a Dios. Bueno, el Señor es bueno y nos ha dejado estar aquí. Después de cantar estas alabanzas, vamos ahora, te bendiga, vamos a bendecir al Señor estudiando su palabra. Usted sabe que usted le da gloria a Dios cuando usted estudia su palabra. Amén. Porque usted está dedicando el tiempo y obedeciendo lo que Él le mandó. Cada vez que usted obedece al Señor en lo que Él le mandó, pues usted está dándole gloria al Señor. Amén. Le está dando la preferencia. Lo está honrando delante de los demás. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 54. Vamos a estar en el capítulo 54 y el 55. Pero el enfoque del estudio, o sea, de los textos... Perdón, un momentito. Un segundito, porque parece que hay un grillito o algo por ahí. Un momentito. Cuidado un momentito. Ok, vamos a ver. Es que de momento hace un ruido que molesta. Vamos a ver si el nombre del Señor ya se calmó. Bueno, en el nombre del Señor. 54 y 55 de Isaías. Estamos ya en las postrimerías de los estudios en Isaías, hermanos. Y estamos en la porción del libro de Isaías donde nos habla de la bendición que Dios iba a desatar a través de Cristo para todo su pueblo. Amén. Y nosotros nos incluimos en ese pueblo también, porque nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una invitación. Amén. Cuando usted lo invitan para un lugar, usted podría sentirse contento, ¿verdad? O si lo invitan para un mal lugar, pues se podría sentir triste, ¿verdad? Decepcionado. Pero cuando usted lo invitan para un lugar bueno, un lugar que usted sabe va a ser de bendición para usted, qué contento se pone uno, ¿verdad? Y dice, mira hermanita, vamos a ir a hacer unas cositas allá y vamos, le invito para que demos un paseo y vaya usted por allá por la orilla de la playa, por allá, y allá se come 3 o 4 pinchos y usted coge el fresquito allí y te dice, ay sí, eso estaría bueno. Vamos a darle un paseíto por allá. ¿Ves? Imagínense que le dijera, mire, hemos seleccionado a solamente 15 personas para este evento. Y entre las 15 personas ha caído usted. Usted hace, uy, ¿por qué será que yo soy tan importante? ¿Por qué será que pensaron en mí, verdad? Muchas ocasiones hemos sido engañados también, ¿ok? Porque muchas veces le dice, mira, si usted llama dentro de los próximos 3 minutos, usted va a ser agraciado, porque esta oferta solo dura 3 minutos. Usted rápido va y llame, usted se cree que usted fue el último. Si usted supiera, usted fue el último que llamó, pero casi casi no le damos la oferta. Usted dice, pues me van a dar la oferta, qué importante soy. Pero esta invitación que nos hace hoy el Señor es una invitación real, para una bendición real, para algo que realmente es una bendición. Amén. Así que las invitaciones, cuando vienen del Señor, que es el que nos puede y nos quiere bendecir, son buenas, hermano. Por eso, esta invitación que vamos a ver hoy es incomparable, o sea, que no se puede comparar con ninguna otra. Que no tiene una ninguna parecida. Y es una nunca antes visto, ni nunca más va a haber una como esta invitación que nos va a hacer el Señor y lo vamos a ver a través de la palabra hoy. Amén. Por eso es que el pajarito está así pendiente, a ver, con los ojos así, a ver qué será lo que le están diciendo. Amén. Hoy vamos a estar, mire hermano, en el antepenúltimo estudio en Isaías. Después de este vamos a estar en dos estudios más y ahí vamos a resumir. La incomparable invitación. Amén. Y vamos a estar en Isaías capítulo 55, mayormente, para la gloria del Señor. Amén. Hay unos versos clave que están, ¿verdad?, aquí en la pantalla, que son bien famosos también. Vimos que los versos clave de la semana pasada eran famosos porque son bien conocidos. Amén. Pues esto es del capítulo 55 también. Usted lo sabe, ¿verdad? Buscad a Jehová, como dice, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La otra parte también. Deje el impío su camino y el hombre inicuo. Vamos ya mismo a ver qué es esto. Sus pensamientos. ¿Y haga qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ven? Esta es la invitación. Lo vamos a ver más adelante. Aquí dice, a todos los sedientos, vengan a beber agua, les dice. Vamos a ver ya mismo eso cuando vayamos al verso 1. Aquí hay varias cosas importantes, hermano. Mire, cuando yo leo esta primera porción, me dice, busquen a Jehová. Usted sabe que Jehová es el nombre propio de Dios, ¿verdad? Jehová quiere decir, yo soy el que soy, en hebreo. Y este es el nombre propio, porque Dios tiene un nombre propio, igual que usted, ¿verdad? Aquí hay algunos que se llaman Pablo, otros se llaman Víctor y así, ¿verdad? Pero Jehová Dios, Dios nuestro, el Dios verdadero, se llama yo soy el que soy. ¿Amén? Parecería casi como puertorriqueño, ¿verdad? Parece casi, como casi el título de una canción. Yo soy el que soy. Pues ese es el título del Señor, porque Él era, es y será, es el Eterno. Pues dice, confíen, busquen a Dios, busquen a yo soy el que soy, mientras lo puedan encontrar. ¿Qué implica esto, hermano? Implica dos cosas. Primero, que es obvio que Él quiere que lo encontremos. Y segundo, que es obvio que hay un tiempo para encontrarlo. Y hay un tiempo donde no lo vamos a encontrar. Todavía esta palabra aplica al día de hoy. O sea, el tiempo está abierto todavía. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para responder al toque de Dios y encontrar. ¿Usted sabe que dicen que el que busca encuentra? Pues todavía hoy, respecto al Señor, a Dios mismo, está vigente. El que busca encuentra. Ahora, nos manda a llamarle, a llamarlo. Esto es lo que implica a pedirle, a rogarle, a buscarle, a llamarle mientras está cercano. ¿Pues qué quiere decir? Que va a haber un tiempo donde no va a estar cercano, que es lo mismo que nos está diciendo aquí. Fíjense que la estructura de este texto aquí, ¿ok? Tiene una verdad y después repite más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Usted lo ve aquí. Busquen a Dios mientras lo puedan encontrar. Llámenlo mientras está cerca. ¿Okay? Dice, deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? ¿Qué, Exacto. ¿Qué quiere decir impío? Pío, ¿qué quiere decir pío? No me diga de los pollitos. Pío, ¿qué quiere decir pío? Un hombre pío. Dice, ahí es un hombre pío. No, no. El concepto está cerca, pero es completamente lo opuesto. Un hombre pío es un hombre de fe. Pío viene de piadoso. Piadoso, pues, no necesariamente es que se compadece, sino un hombre piadoso es que es un hombre de fe, un hombre pío. Pues un impío es como decía el hermano Marco, uno que no tiene fe, un hombre que se comporta como que Dios no existe. Dice, ese, ¿qué le manda? Que deje de ser impío. ¿Eres impío? Deja de ser impío. Da vuelta atrás. Eso es el asunto de arrepentirse. O sea, yo siempre he sido impío, pero ahora no lo voy a hacer y el Señor me va a ayudar y la gloria es para Él. Amén. Segundo, dice, y el hombre inicuo. Esa es otra palabra fina. El inicuo es el malvado. Pues está hablando de lo mismo. El impío y el malvado. ¿Ves? Que es un pensamiento y después lo repite acá. Y el malvado deje de tener pensamientos malvados. ¿Y qué les manda hacer? Vuélvase, o sea, de vuelta atrás. Cambia tu camino, cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Vuelve, te vas en la dirección contraria. Ven hacia el Señor, lo que quiere decir. Porque Él va a tener de ti, o sea, del impío va a tener misericordia. O sea, el impío no merece la misericordia, al igual que nosotros tampoco la merecíamos. Pero Él nos la da como quiera. Él nos perdona. Y dice, y vuélvase al Dios nuestro. Jehová es el Dios nuestro, es la misma persona. Pero el segundo pensamiento dice, Dios mismo va a ser amplio en perdonar. O sea, hay una garantía de que uno viene como uno está y el Señor va a perdonar a uno. ¡Amén! Usted sabe que hay ofertas por ahí de carro. Dice, usted venga, traiga su trade-in como esté. Dice, ninguna oferta será rechazada. Pues cuando le dicen eso a usted, usted dice, pues yo tengo un carro que el día que lo lleve al dealer para darlo entre días, ese va a ser el último viaje, porque es capaz que ni llega de tan malo que está. Pero como le dijeron que no importa la condición que esté, pues ellos van a cumplir su palabra, porque lo dijeron. Eso es lo mismo que está diciendo el Señor. Nosotros venimos al Señor como estamos. Necesita usted, ¿verdad? Cuando usted vino a Cristo, impío, inicuo, inicua, impío, como impía, como le quiera llamar, ¿habían cosas que restaurar en su vida? Montones. Usted vino como estaba y Dios la y lo restauró. Amén. Muchas personas dicen, deja que yo arregle ciertas cositas, para entonces yo voy a buscar a Jehová. Pero entonces el asunto con eso es, primero, eso no es lo que te dice Él. Tienes que venir como está, dice Él, va a ser amplio en perdonar. Lo único que tienes que hacer, ¿cuál es el requisito? Según vemos ahí. Dos requisitos importantes. ¿Cuál es el primero? Están los primeros versos arriba. Es algo, tiene que ver con la ocasión. ¿Ah? Lo dijimos al principio. Hay un cuándo y hay un cómo. ¿Cuál es el cuándo? ¿Ah? Claro, ahora que puede ser hallado. ¿Y cómo? ¿Cómo uno está? ¿Con qué condición? Dice que dice, vuélvase. ¿Qué implica esto? Arrepentimiento. O sea, uno viene al Señor, ¿cuándo? Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? Amén. ¿Bajo qué condición? Arrepentido. Eso ahí, aquí lo vemos claro, hermano. O sea, uno no puede ir al Señor diciendo, Señor, yo vine como estoy. ¿Sabes qué? Me quiero quedar como estoy. ¿Por qué? Porque así es que yo soy bien. Eso es lo que me define. ¿Ves? A muchas personas les agrada ese evangelio falso. Pero el evangelio es el que vemos aquí. El Señor nos dice, yo estoy dispuesto a perdonar. Ustedes necesitan ser perdonados. Ahora estoy dispuesto a perdonar. Vengan ahora. Porque después no se sabe hasta cuándo dura esta oferta. Venga ahora. Y venga como esté. Pero venga con sinceridad, dispuesto a arrepentirse de su camino. Y yo le voy a perdonar. Esa es la invitación, hermano. La invitación está abierta hoy. Se me hace a mí que desde que Isaías escribió esto, hace 2700 años, la invitación está abierta. O sea, esa ventana de tiempo ha sido bien grande. Eso demuestra que Dios es bueno y que Dios es paciente. Amén. Así que lo que vamos a ver hoy a través de la Escritura es que esa invitación que Dios nos hace, esta invitación que el Señor nos está haciendo, es para todas aquellas personas que reconocen que hay una necesidad espiritual. Amén. Y aquí uno, cuando digo yo necesidad espiritual, a veces uno se quiere poner un poco fino, pero quizás pudiéramos perder la noción de lo que estamos diciendo. Por necesidad espiritual es que nosotros necesitamos ser salvos. O sea, no es sentirnos bien emocionalmente, que es lo que mucha gente entiende por espiritualidad. No es sentirse bien emocionalmente, es que usted tiene un problema espiritual. ¿Cuál es? Que usted es impío, impía, inicuo, inicua. Y hasta que usted no venga al Señor, estoy hablando como si no hubiéramos venido ya, hasta que no hayamos venido al Señor, no vamos a ser perdonados. Esto es lo que dice aquí. ¿Okay? Esa invitación es para que nos volvamos a Él y aceptemos voluntariamente el don, o sea, el regalo que Él nos está ofreciendo. ¿Cuál es el regalo que Él nos está ofreciendo? Salvación eterna. ¿Amén? A través de su siervo. Fíjense que la semana pasada estuvimos describiendo quién era ese siervo. ¿Usted recuerda? ¿Quién es ese siervo? El Señor Jesús. ¿Amén? Mire, los regalos, hermano, hay que recibirlos. ¿Verdad? Que el regalo es dado. O sea, usted no tiene que pagar por el regalo. Pero si usted quiere tener el regalo, usted tiene que recibir el regalo, ¿verdad? Imagínense que yo le regalara, mire, le voy a regalar, que me, por ejemplo, viene un hermanito de media, trae tres aguacates. Pastor, mira ahí, tres aguacates. ¿Ah? ¡Ay, qué bueno, esos aguacates! ¡Wow! ¿Qué sé yo qué? A mí no me gustan así extra, pero en guacamole yo me los como. Pero mira, Lorian aquí, y Lorimar, Josué tampoco, pero Lorimar también se los come extra. Son buenísimos, ¿verdad? Tremendo. Gracias, hermana, por esos aguacates. Pero si yo vengo, los dejo al lado de la columna ahí. Oye, ¿por qué será que yo llegué a casa y no tengo los aguacates que me regalaron? Claro, porque ¿cómo voy a tener los aguacates que me regalaron si nunca los recibí? Los encontré bellos, los encontré buenos, me puse bien contento, pero nunca los recibí. Pues nunca recibí el regalo, nunca recibí la bendición. Eso es lo que el Señor quiere evitar. Hay muchas personas... Usted leyó, ¿verdad? ¿Recuerda cuando estuvimos aquí estudiando la parábola del sembrador? Unos cuantos domingos atrás. ¿Recuerda? Decía que había un terreno que representaba a la gente que recibía la palabra y al principio la reciben con gozo. Pero después cuando vienen los revolú de la vida y el día a día, el ajetreo, se le olvida todo y el diablo viene y arrebata lo poquito que había de la palabra en su corazón. ¿Recuerda? Creo que era la que cayó junto al camino o algo así. Amén. Pues esto es lo que puede pasar. El Señor dice, mira, yo te estoy regalando algo. Pero ven, acércate, reconoce que necesitas el regalo, cógelo de mis manos, recibe el regalo para que reciba la bendición, reciba la vida eterna. ¿Amén? Así que el Señor, yo me lo imagino a Él, cuando Él dio su vida por nosotros, Él preparó un regalo envuelto para cada uno, para todo el mundo. Pero hay un montón de regalos que la gente... no ha reclamado. ¿Ok? Y están allí con nombre y apellido, pero no lo han ido a reclamar. Y Él dice, hay un tiempo apropiado para esto. Esa es la gran invitación que hace el Señor. Así que vamos a estar dividiendo el capítulo 55 en cuatro pedacitos, hermano. Vamos a ver cuán generoso es Dios. Vamos a ver la invitación que nos hace. Vamos a ver que la palabra de Dios, es eficaz, porque dice que va a ir y llevar fruto, ¿ok? Y vamos a ver también cuál va a ser el final, el destino de aquellos que reciben el regalo. ¿Amén? Hay una bendición a los que reciben el regalo. A los que reciben el regalo, cuando ya va a llegar un momento que cuando ya no sea el tiempo apropiado, cuando ya no se repartan más regalo de salvación, pues ya no va a haber más regalos para nadie. ¿Por qué? Porque ya se repartieron los que la gente vino a reclamar. El resto ¿Usted no ha visto a veces en las páginas de los periódicos, en la parte de atrás, que dice, banco tal, tal, edicto, estos son las cantidades de dinero no reclamado a los nombres de todas estas personas, que por ley nosotros tenemos que ponerlo aquí, y le damos un tiempo razonable, para que si usted entiende que usted es la persona que está listada ahí, y usted se le olvidó que usted tenía acá 50,000 pesos en el banco de fulano de tal por allá en Nueva York, que usted venga a reclamarlo, que usted venga con una identificación, y cuando se confirme que usted es esa persona, le damos el dinero. Y a veces usted ve allí, yo me acuerdo, en una vez, hace muchos años, en el Nuevo Día, miré yo así, y habían, ¿sabes? Era de un banco en San Juan, y había una, pues, habían partidas que eran que si 10 pesos, 3 pesos, 5 pesos, o sea, que eran personas que a lo mejor cerraron la cuenta un día, y en lo que el banco la cerró, tuvo 2 días más, ganaron unos intereses, y se quedó la cuenta con 2 o 3 chavos de intereses. Hermano, pero había uno ahí que tenía 174,000 pesos. Oye, ¿cómo a alguien se le puede olvidar que tiene 174,000 pesos en una cuenta? Puede ser que sea, como dice Silvia, a lo mejor no tenía más nadie, no tenía descendencia, y murió. Y nadie la reclamó. Pero hermano, 174,000 pesos allí. ¿Okay? Eso es como que si fuera usted de verdad, que usted estuviera en vida y se lo hubieran olvidado, ¿verdad? Eso. Y usted lo ve y dice, se pone bien contento, pero ¿qué tiene que hacer? Los chavos son suyos, porque están a nombre suyo. Pero porque son, están a nombre suyo porque son suyos, y usted sabe que usted es usted. Y usted confirma que usted es usted, por eso los va a recibir. No, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir allá a buscarlo. Tiene que llevar una identificación. Y yo no sé si papeles, afidavit, lo que sea. Ah, entonces sí recibe el regalo. Entonces sí recibe lo que es suyo, lo que se preparó para usted. Así que el regalo hay que recibirlo, hermano. Regalo de salvación que nos hace el Señor. Amén. Así que, con esto, hermano, merece, y vamos a hacer una breve, brevísima reseña de dónde estamos en la historia, en tiempo y espacio, respecto a Israel. ¿Te recuerdas que la vez pasada dijimos, mira, el pueblo de Israel ya estaba listo, ¿para qué? Para que fueran liberados por Ciro, el rey de Persia, que había conquistado a Babilonia. Pues ya en el tiempo que estamos ahora, ya ese edicto se publicó. O sea, una carta, una ley que se firmó por el emperador, por Ciro, para que dejaran ir libre a todos los de Israel que quisieran volver a su país. Todo el que quisiera, váyase para su país. Y les había dicho bien al principio que no solamente eso, sino que le daban como una mesada, un allowance, o sea, un cierto financiamiento para que las personas fueran, se prepararan para el viaje y llegaran con unos chavitos allá a la tierra de ellos, para volver y hacer su parcelita allí, su casa, y establecerse allí. Se le daban dinero exacto para que emigrara, y le daban el permiso, amén, y le daban cartas de permiso para que cuando usted llegara allí dijera, no, es que yo soy fulano de tal, y Ciro me dio permiso para yo venir acá. Y aquí estoy. ¿Okay? O sea, ya eso había ocurrido. ¿Okay? Esta es la conclusión del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque ya está el desenlace, primero, de la liberación física, vamos a decir así, del pueblo, de la liberación política, le podemos decir. Pero lo más importante del libro no es que va en paralelo con la liberación política, porque la liberación política es algo de este mundo aquí. Lo más importante es la liberación espiritual. Porque la liberación política es de este mundo y aquí no nos vamos a llevar nada, pero nuestra liberación espiritual, el perdón de nuestro pecado, es lo que define dónde vamos a estar en la eternidad. Es más importante. Eso es lo que sí es importante. Pues, hay un paralelo entre el llamado que se le hace al pueblo, que le hace Ciro, miren, pueden irse a su tierra. ¿Quieren irse a su tierra? Vengan, les invito a irse a su tierra, para que estén en la bendición que ustedes siempre han querido. Paralelo es el llamado que nos hace el Señor. ¿Aquí pasó algo? Ok, ahí está. Que tiene una animación. ¿Ok? Así que ya Ciro le había dicho, váyanse para su ciudad. ¿Ok? Pueden ir, pueden llegar, si quieren ir allá. ¿Ok? ¿Quién está? Oh. Si es que hay, había uno, una gente que estaba allá arriba, que son este... Me parece que son de ambulantes. La verdad que como no sabemos quiénes son... Sí, pero hay que chequear bien, que no vaya a ser que se pongan bravos o algo. ¿Es el señor de aquella vez? Sí, es que aquella vez a mí no me daba mucha confianza dejarlo entrar aquí. Aquí porque si hubiéramos varones nada más, yo lo dejaba entrar. Lo que pasa es que era aquella vez, o sea, él, en realidad él no casta nada porque él está completamente ido. Y por seguridad aquí de las damas y los muchachos, mejor es dejarlo así. Ya, déjame ver, vamos a esperar a ver si desiste. ¿Ok? La realidad es que estamos a mitad del estudio ahora y en realidad no aprovechan nada. Él está parado ahí, vamos a darle un chancecito, ¿sí? Si acaso vemos que... Sí, no se va a poder. No, déjalo tranquilo. Hay que dejarlo quieto mejor, no, que no se vaya a poner muy, muy violento. Pero otra vez lo habíamos dejado de entrar y se sentó aquí, se sentó allá. Pero después en una al final, después no se quería levantar para salirse, para cuando acabamos el servicio. Entonces, pues como uno no sabe cómo va a reaccionar, pues anyway. Pues anyway, hermano, vamos a intentar, ¿verdad?, continuar en lo que el Señor nos provea. Posiblemente por ahí mismo ya después él se le olvida. Bueno, pues estaba pasando algo importante, hermano. Este pueblo que estaba... preso o esclavo en... Mira, ve, ya se fue. Sí, ve. O sea, que es que parece que a lo mejor, él no sabe a lo mejor ni que estaba ahí. A lo mejor vio la puerta y dice, mira, ya se fue. ¿Ok? Así que tranquilo, en nombre del Señor. Bueno, este pueblo que estaba allí en cautiverio, en Babilonia, ¿ok? No le estaba pasando muy mal. Porque se habían acomodado a vivir en Babilonia. Entonces, muchos de ellos ya habían comprado casas. Muchos de ellos habían abierto negocios. Y muchos de ellos ya tenían hasta cuentas de banco y tenían hijos y tenían nietos allá y estaban ya establecidos allá. Cuando llega la invitación de Ciro, oigan, se acabó la esclavitud, se acabó el estar preso aquí en Babilonia. Váyanse para su casa. La inmensa mayoría no le interesaba. Si usted se da cuenta, cuando estuvimos estudiando aquí, más adelante lo vamos a volver a estudiar, como estamos comenzando a hacer el estudio de todos los libros de la Biblia, cuando fuimos por Esdras, fuimos por Nehemías, que son los libros que describen históricamente ese evento, Usted suma y dice, pero qué poquitos fueron los que regresaron de Babilonia a Israel. Y usted va sumando y dice, pero si aquí esto lo que me da son como 40.000, 50.000 personas. Pero es que cuando se llevaron preso este pueblo para allá, eran millones de personas y vivieron 70 años allá y se tienen que haber multiplicado, tienen que haber millones y millones. ¿Y cómo de millones y millones solamente 40,000+ regresaron? Qué poquito, y fueron en 3 tandas que vinieron. ¿Ok? Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, con esos 3 líderes. ¿Qué les dice esto a ustedes, hermano? ¿Cuál es el paralelo? Aquí vemos un paralelo histórico y político, pero hay un paralelo, ¿verdad? Hoy también. Hay un paralelo espiritual hoy. El pueblo que estaba esclavo en Babilonia ya se había acomodado. Ya había hecho un hueco en el matre. Y dijo, vamos a quedarnos aquí, porque esto va para algo. Y cuando ya me acomodo, y cuando ya me integro al mundo, y cuando ya me integro a la sociedad, y cuando ya me integro, y me hago, pues, asumo, ¿verdad?, la religiosidad de aquí. Asimilo las costumbres y asimilo el sistema, como que me siento lo más bien. ¿Para qué yo voy a ir para Israel otra vez? A caminar todas esas 800 millas cogiendo sol en el cocote. Para llegar a una tierra que lo que tengo es una carta que dice que yo tengo derecho a una parcela. Y en la parcela no hay nada. Aquí yo tengo una casa. Sí, exacto. La ciudad. Tenían todos los muros desbaratados. el templo de Jehová Dios estaba desbaratado. Decían que lo que habían era como zorras y animales salvajes brincando por allí. Esto estaba destruido. Y había un montón de gente mal acostumbrada viviendo allí ya también. Dijeron, no hombre, no, deja ese negocio, dijeron ellos. No vamos nada. ¿Qué? Eso es lo que estaba pasando. Cuando llega la invitación. De hecho, históricamente está corroborado. Hay un señor que se llamaba Josefo. Era un historiador. Josefo era judío. Pero era un empleado romano. ¿Para qué? Para redactar la historia del pueblo judío. Y lo tremendo es que estos libros se fueron preservados hasta ahora. Se llamaba Josefo, pero los romanos le pusieron Flavio Josefo, se llamaba. Flavio Josefo. Mire, y los libros se llaman Las Antigüedades de los Judíos. O sea, no es que vendían antigüedades, es que son la historia antigua de los judíos. Y él tiene todos los detalles de esa historia. Entonces nos relata esto mismo. En esos libros de historia de este señor, usted se da cuenta que ellos estaban en Babilonia, pero no querían regresar, por lo que le acabo de decir. Yo no voy a dejar esto aquí. Yo mejor me quedo con todo esto que yo he podido reunir aquí en Babilonia. ¿Ok? Por eso el profeta le hace esta invitación. ¿Ok? Le dice, mire, lo que le estamos prometiendo de parte de Dios es una bendición y él va a estar con usted en el viaje. Y la bendición que él le va a dar es mucho mejor que la comodidad en el mundo que usted tiene ahora. La comodidad de Babilonia que usted tiene ahora. Es la misma invitación que el Señor nos hace a nosotros. ¿Okay? ¿Por qué no querían ellos aceptar la invitación? Porque se habían acomodado y estaban bien contentos en el mundo. Les gustaban las cosas del mundo, les gustaba Babilonia. Hoy día, muchas personas se les hace la invitación de venir a Cristo, de venir como están a Cristo, y no quieren. ¿Sabe por qué? Porque les gustan las cosas del mundo también. ¿Cómo lo sabemos? Como dice Jesús. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? No solamente porque lo veo en las personas, sino porque Juan capítulo 3 lo dice. ¿Okay? Dice que los que están en las tinieblas no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que no vean que sus obras son evidentemente de las tinieblas. Y les gusta quedarse en la oscuridad, pero no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y porque le gustan hacer las obras malas. Pero el Señor dice, la invitación que te hago es para que dejes todo, para que el hombre inicuo vuelva de su camino y venga donde Jehová Dios, el cual va a tener amplio perdón. Por eso es que allá en Babilonia no muchos atendieron el mensaje de salida. ¿Okay? Eso pasa igualito hoy con muchas personas que oyen el mensaje del Evangelio, la invitación de perdón y de salvación, y no lo quieren tampoco. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. No empiece a eso, la invitación del Señor está abierta todavía. Amén. La invitación del Señor está abierta todavía. Vamos a ir a este detalle, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a ver cuán generoso es el Señor. Amén. ¿Sabe lo que es generoso, verdad? Generosidad. ¿Sabe que hay personas que se llaman así? Generoso, generosa. Lo grande de esto es que se le ponen ese nombre a un bebé, a una bebé que no sabe si va a ser generoso o generosa eventualmente. Pero yo no sé si le ponen el nombre para ver si sale generoso o para ver si sale generosa. Pero no es que se llame generoso, es que Dios es generoso. ¿Amén? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién quiere leer, hermanito? Aquí este hermanito Josué mira, aquí está la hermanita Lube. Luz María López Peyot va a leer. ¿Cómo dice?
A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron cogerán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Amén. Muchas gracias, hermanita. ¿Tiene usted sed? Yo, casualmente, yo tengo sed ahora mismo. Estoy seco. No de relajo, estoy diciendo de verdad. Qué bueno es cuando uno está seco. No es una indirecta tampoco. No, sería bueno si me traje agua mejor. Pero no, bueno, ahí. Pero como dije, no era ni... Usted recuerda una vez, no sé si usted es suficientemente viejo, para recordar un anuncio de un refresco que se llamaba Team. T-E-M. Team. Era un refresco como competencia del 7-Up y del Sprite, ¿verdad? Entonces, tenía varias versiones del anuncio. Venía a veces un hombre por el desierto y el sol dándole y usted le ve la boca partida así, seco, 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 seco. Y entonces llega a un lugar que hay como una tienda y le dice, dame un taco bien seco. Y entonces le da un taco bien seco, ciego, un taco ciego. Una tortilla de esa y lo ve así. Y usted ve que se desborona bien seco, 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 seco. Y entonces ya cuando está muerto de sed, viene y le pone una team de esos refrescos de sed. Te mata la sed, conquístala con team. Y así era, ¿verdad? Entonces ponían ese tipo de anuncios. Entonces la verdad que era un anuncio bien efectivo, porque usted le daba sed de verdad. Usted como que se identificaba con el caballero ese que se estaba muriendo de sed allí en el desierto. Qué bueno es cuando uno está sediento, ¿verdad?, poder tomar algo. Igual que cuando está hambriento, poder comer, ¿verdad? Cuando tiene calor, poder refrescarse. O cuando tiene frío, poder calentarse. Pues cuando usted tiene sed, y usted le dan de beber, como ahora, mira, qué bueno. Muchas gracias. Sí. Mira qué bueno. No sé si usted tiene sed, pero yo sí. No, gracias. Muchas gracias por el agua. Si usted tiene sed y le ofrecen agua, usted va a querer tomársela, ¿verdad? Especialmente si está bien fría. Pues, esa es la invitación que está haciendo aquí. ¿Quién está sediento? Está preguntando. Y se supone que la contestación implícita es, todo el mundo está sediento. Pues a todos los sedientos, vengan a las aguas. ¿A qué? A tomar agua. Todos tienen sed. Pues vengan a beber agua. A ver qué es lo que quiere decir. ¿Eh? ¿Quiénes están pelados? La contestación implícita es, todos estamos pelados. No solamente tenemos sed, no tenemos dinero ni para comprarnos un canto de pan, es lo que implica esto. ¿Cuántos están pelados y tienen hambre? No sé si usted le ha pasado esto, pero muchas veces, usted fue a la escuela, muchas veces a lo mejor usted se fue pelado. Pero, por ejemplo, habían veces que yo, eran de esos bien mañosos que no comía, por razones que ahora yo no puedo entender nunca. Bobo que era o algo. Yo no comía en comedor escolar. Y todos mis amigos iban y se daban unas alteras en ese comedor y decían, ¡ay, hoy dieron espagueti con albóndiga! Y salían así, así. Y yo iba, caminaba un bloque más para allá a comprarme una pizza, canto de pizza. No sé qué me pasaba por la mente a mí. Pero anyway, pues como yo dependía de tener un pesito para irme a comprar la pizza, muchas veces se me quedó el peso ese en la casa. Oye, ¿y da la casa? ¿Ah? Y no me metía en el comedor, eso es lo grande. Qué cosa, que, pues yo digo, bobo que era uno. Entonces, es que para nosotros nos criaron mañosos, que en casa, pues. En casa era arroz blanco, pollo frito, unas carnecitas así, y unos bistecitos, y más nada, en casa no se comía más nada. Yo creo que eran 4 o 5 cosas las que se comía en casa. Yo aprendí a comer después cuando me casé con Loriana. Sí, yo no sabía. Sí, la primera vez que yo comí pastel bueno en mi vida, espectacular, fue uno que hizo Úrsula. Y antes de eso no comía pasteles porque me había comido uno que había hecho mi mamá. Ah, ya lo sabe. Un pastel envuelto en papel de aluminio. ¿Usted puede creer eso? Lo hizo por allá en Santo Domingo. Que estábamos, mi papá se había mudado para Santo Domingo para estudiar allá, pues le da rápido una nostalgia de Puerto Rico. ¡Ay, Puerto Rico, querido! ¡Vamos a hacer pastel! Y fue, nunca había hecho un pastel en la vida y lo fue a hacer allá. A lo mejor lo hizo de plátano o algo hizo allí. Aquello era, mira, así. Seco y malo. Y yo, ¿cómo es ese pastel? Ay. Y yo mandé... echaba para allá, entonces le picaba un cantito así, en fin, como que... nada, y se quedó el pastel. Hasta que el día que fui a casa de Úrsula, como ya era novio de Lorian, Úrsula me dijo, mira, para que coma pasteles. Yo decía, pero los pasteles son todos malos. No hay... pero como estaba por disimular, entonces me senté y yo no tenía mucho apuro de comerme el pastel. Chacho, conocí el pastel, yo así... pues todo sea por impresionar aquí a Lorian. Fue y me dijo, oye, cuando yo probé ese pastel, yo dije, ¡bácame! ¿Quién hizo ese pastel? Y yo, me gusta ese pastel. Yo sí, yo no sabía que los pasteles podían saber así de bueno. Hermano, aquel pastel no había quien le metiera mano, de verdad. Yo sé que trataron, pero pues no salió. Pero mire, se me quedaron los chavos para comerme el almuerzo. Y me fui en blanco el día entero. Pues yo no comía desayuno porque me caía malestar de estómago. Para no que me viera malestar de estómago en la guagua. Me fui en blanco el desayuno y me fui en blanco el almuerzo. Cuando llegaban las 3 de la tarde yo estaba así como pálido ya. Si le ofrecen a uno, ¿tú quieres un sándwich? ¡Ay, dámelo acá! ¡Claro que lo quiero! ¿Quién no lo va a querer? Todos los que están pelados y tienen hambre, ¿ok? Vengan, compren y coman. Pero ven acá, ¿cómo alguien que está pelado va a comprar? Esa broma se la hacían a los nenes antes. Mira, comienza un guineo grande así. ¿Quiere? ¿Compra? Y yo, qué crueldad. Pero aquí el Señor no es así. ¿Quiere? ¿Quiere? Yo te lo regalo. ¿Eh? Porque es comprando, pero sin dinero. ¿Cómo uno puede comprar sin dinero? Como dice el hermano Marco, porque la clave es esta. O sea, hay que comprarlo. Pero usted puede estar pelado porque no tiene precio. O sea, fíjese como el juego de palabras que usa el Señor aquí. Lo que usted va a comprar tiene valor. Pero Él decidió ponerle que el precio era cero. ¿Se entiende? Tiene valor porque Él se lo está ofreciendo y usted lo quiere. Porque usted no tiene ni dónde quererse muerto y Él le está ofreciendo para que usted venga y coma y usted tiene hambre. Para que usted venga y beba y usted tiene sed. Pero lo que Él le va a dar tiene valor, pero Él se lo está vendiendo por cero. Cero chavos. Por lo tanto, si usted está pelado, usted lo puede comprar. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Respecto a la salvación. La salvación le costó el precio al Señor Jesucristo, que derramó la sangre para comprarla para usted. Tiene precio, tiene valor, perdón, pero Él decidió ponerle el precio de cero porque Él se la regala. ¿Vio cómo es eso? Y esta es la invitación que nos está haciendo el Señor aquí. Y, no, y mire, para que entienda, dice, él no está dando... pan podrido, dice, está dando vino y leche. O sea, para aquella sociedad, aquel entonces, el vino era algo fino, elaborado, que implicaba muchas cosas. Implicaba, primero, haber tenido un terreno para sembrar las uvas. Haber tenido uvas para sembrar. Haber tenido gente para cosecharlas. ¿Ah? Haber tenido la gracia de Dios para que se dieran las cosechas. Después cosecharlas, echarlas en el lagar, pisarlas, filtrarlas, fermentarlas, para entonces tener el vino. El trabajo implica que había habido una bendición de Dios y una elaboración de Dios, que era algo bien preciado. ¿Y la leche? No todo el mundo podía tener leche en aquellos entonces, hermano. ¿Qué implica tenerle? Había que tener las vacas o las cabras. Ovejas, cabros, vacas. En buena salud. Si la vaca no come, no da leche tampoco, pues hay que tener dinero para que las cabras, hay que tener un terreno para que la cabra comiera, la vaca, la oveja. O sea, implicaba una abundancia, implicaba una bendición, implicaba algo deseable. Vino y leche, altamente preciados en aquel entonces. Pues eso es lo que está diciendo. Vengan y beban vino, oiga bien con calma, gratis. Leche, gratis. Vale, pero yo se la estoy dando gratis. Por lo tanto, todo el que está pelado puede venir a comprar. Qué bueno el Señor, ¿ven? Y entonces dice, cuando usted tenía dinero, pues ya no lo tiene. Cuando usted tenía dinero, lo gastaba en lo que no era pan. O sea, usted tenía hambre, pero entonces en vez de gastar el dinero comprando pan, se comía los chavos. ¿Tú sabes cómo dicen por ahí, verdad? Ay, fue que me comí los chavos. Y cuando fui, es un decir, ¿verdad? Cuando fui a comprar la comida, estaba pelado. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué usted se enfoca en trabajar en aquellas cosas que no sacian? Aquellas cosas que siempre es más de lo mismo. Usted sabe cómo decía, ¿verdad? En Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dicen, ¿qué aprovecha al hombre que se faja día a día trabajando debajo del sol? Es aquí, todo lo que cosecha, lo cosecha, se lo come y después va a la letrina. Dice, esto es vanidad. Decía, wow, pero ¿qué fue lo que me quiso decir ahí? Porque dice, te matas para trabajar, después que trabajas, recibe y compras la compra, te la come y después va al baño y allí la echa. Y después al otro día tiene que hacer lo mismo otra vez. Dice, ¿cuándo tú vas a salir de ese círculo repetitivo? Pues nunca, hasta que te mueras, es lo que está diciendo. Y él dice, eso es vanidad, porque nunca progresas para nada. Siempre vas a tener que comer. Nunca te van a regalar la comida. Siempre vas a tener que fajarte. Entonces la comida te la comes hoy y a las 5 horas ya estás enmayado. Y Salomón decía, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como que dice, todos los días tengo que estarme fajando para lo mismo otra vez. Nunca saco los pies del plato. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué usted se está fajando para cosas que no sacian? Dice, oiga. Oiga y vengan y coman del bien. No de las cosas que no valen la pena. Ahí está la invitación. Hermano, todo esto va en paralelo con los versos que acabamos de leer como verso clave. Y el paralelo de la invitación del Señor que nos hace en Isaías hoy, la de hoy es, vengan al Señor Jesucristo. Dejen de estar botando, de botar el tiempo y del esfuerzo y ponerle empeño a las cosas que no lo van a saciar. Venga al Señor Jesucristo y Él le va a dar vino y leche. Él le va a dar las cosas en abundancia. La verdadera bendición de la salvación la da solamente el Señor Jesús. Amén. Dice, venga para que usted se deleite con grosura. ¿Sabe lo que era la grosura? La grosura era la carne de la espalda del buey, o sea, el filete, ¿verdad? El filete se saca de aquí. El filete del buey, ¿ok? Blandito, como con una capita así de grasa por el lado. ¿Ah? Eso era lo mejor que había. Hoy en día, para que usted se imagine, es un prime rib. ¿Sabe lo que es el prime rib? Te va y lo compra allá en el supermercado, bien caro. Entonces tiene como que una capita así de grasa por encima. Usted lo pone en el grill. Eso que no lo deje pasar, pero si lo deja pasar, así. Se lo pone medium. Y eso queda que se pica con tenedor casi. Pues eso es lo que le está diciendo ahí. Dice, no venga aquí a comer suela de zapato. Ni camisetas hervidas con adobo. Ni pan viejo mordido por jatones. No. Venga a comer prime rib aquí en la mesa del Señor, lo que le está diciendo. ¿Está pelado? Eso no importa. Venga usted como esté, pelado. Y usted se va a sentar a la mesa y el Señor le va a servir prime rib con vino fino y leche. Se va a comer como un rey, como lo que usted no es. Porque el rey fue quien le invitó. Esa es la implicación que está aquí detrás de estas palabras. ¿Ves? ¿Ok? O sea, venga y presta atención. Presta atención, ¿verdad? Y se incline su oído. Vengan a mí. Oigan. Y vivirá vuestra alma. ¿Quién dice? Vengan, porque dice. Por tanto. Ahora. Lo que estamos viendo aquí, hermano, es un banquete. El banquete del Evangelio. ¿Amén? Mire, ese pichoncito estaba esta mañana allá en el trabajo, frente a la cafetería, y se estaba dando un banquete. ¿Sabes lo que hacía? Caminaba en la grama, en el momento levantaba las alas así, y hacía así para espantar los animalitos, los insectitos que estaban en la grama. Cuando los insectitos se movían, ¡pa, pa, 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 pa!, se los comía. Después que nada más para adelante hacía, se levantaba y ¡pa, pa, 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 pa!, y en un ratito se saltó. O se saltó, como dicen acá en Aguadilla. Eso es lo que nos está diciendo. Hay un banquete que darse. ¿Ok? Lo único que hace falta es decir, oye, yo tengo sed. Hoy, yo tengo hambre. Y hacer algo en pro de que usted tiene sed y que tiene hambre. Y ir al sitio donde le están regalando la comida. ¿Amén? Eso es lo que nos está diciendo. Todo lo que dice, le habla de agua, agua de vino. Hay mucho simbolismo. El vino, más adelante, representaría la sangre del Cordero de Dios que limpia de todo pecado. ¿Amén? Y la leche representa la abundancia de las bendiciones que íbamos a recibir a través de Cristo Jesús también. Las grosuras, lo mismo. La abundancia de aquellas cosas que Dios nos da. ¿Ok? Y hay muchos paralelos, ¿verdad? Podríamos decir, como decimos aquí, la leche es la buena palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, como nos dice en el Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor. ¿Ok? Y como dice, no hay que tener dinero porque no tienen precio, a pesar de que son de infinito valor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que, lo que está diciendo a través de ahora, si vamos, por ejemplo, al capítulo, al verso 4 y al verso 5, ¿ok? Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Amén? Por jefe y maestro a las naciones, llamarás a la gente que no conociste y las gentes que no te conocieron vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahí le está hablando al pueblo de Israel, hermano. Le está diciendo, miren, yo a ustedes los escogí de entre los pueblos para que ustedes fueran, ¿ok? Para que ustedes fueran mis testigos, para que ustedes fueran mis representantes, para que todos aquellos que quisieran ver la gloria de Dios vinieran a ustedes y vieran la gloria de Dios en ustedes. ¿Amén? Así que, lo que le está diciendo, ¿no se dan cuenta que yo los puse ustedes con ese privilegio? Pero ahora mismo, ¿cuál era la situación del pueblo allá? ¿Qué era lo que querían hacer en lugar de hacerle caso al Señor? ¿Qué querían hacer? Quedarse. Le dice, ustedes no están puestos para quedarse. ¿No se dan cuenta que ese lugar donde ustedes están ahora no es un lugar para quedarse? Más bien fue un lugar de castigo. ¿Cómo usted se va a acostumbrar ahí? Tienen que venir acá donde yo los voy a bendecir. Yo los puse a ustedes allí para que ustedes fueran de ejemplo a ese pueblo que los capturó a ustedes. Pero no es para quedarse entre ellos. ¿Ven? Por eso le está diciendo, yo los puse a ustedes para que fueran ejemplo. Yo lo que quiero ahora es que ustedes vengan y vuelvan acá. ¿Ok? Nosotros, hermano, hay un paralelo grande aquí. No sé si usted lo ha notado. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, somos comprados con la sangre de Cristo. Y el Señor, amén, ya somos comprados, somos de Él, pero Él nos deja entre el mundo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Para que anunciemos las virtudes del Señor. ¡Amén! Entonces, ¿cuál es la expectativa del Señor a lo largo de la vida nuestra aquí? Usted viva entre el mundo, pero ¿usted qué? Usted no se haga parte del mundo porque usted no es del mundo. Usted no se acomode al mundo. La Biblia dice, no se conforme a este siglo. O sea, no se amolde al mundo de ahora, sino hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente. Como quien dice, el Señor le dio a usted una mente nueva cuando usted vino a Cristo. No se amolde al pensamiento del mundo. Más bien, llene su mente, llene su vida de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo sea el que le guíe. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que Él esperaba de Israel. Pero ahora, trayéndonos a nosotros aquí, la expectativa de Él es que cuando usted está aquí en esta tierra, usted esté entre el mundo, pero no sea del mundo. Porque cuando Él le haga el llamado para ir a la eternidad, y usted va, y la expectativa de él es que usted va a ir con él, claro, para eso le compró. Y usted va a ir con él. Pues si usted se va a ir con él, pues no va a estar haciendo ancla aquí abajo. Usted no se va a majar la pata con una soga, un peñón aquí para que cuando él se lo venga a llevar, usted no se vaya, ¿verdad? Porque usted se quiere ir con él. Amén. Doreen iba a decir algo.
¿Ah? Es una pregunta.
Sí, en Romanos. Vamos a buscarlo, sí. Sí. Vamos allá. Sí. Lo que eso, déjame marcarlo aquí porque se me pierde. Lo que sucede, hermanita, es que, como decimos, la Biblia se explica así sola. Amén. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2. De hecho, si usted lee el capítulo 11 y el capítulo 12, se resume en estos versos de Isaías que estamos leyendo. El capítulo 11 le está diciendo a todo el que lee esta carta que a Israel Dios lo va a restaurar. Lo mismo que estamos leyendo ahí. Pero en el verso capítulo 12 le dice, pues en base a toda esta bendición que Dios le da a todos los que Él llama y Él escoge, dice, yo les ruego a usted que usted se presente usted mismo como un sacrificio vivo. No el sacrificio que se muere cuando lo sacrifican, sino un sacrificio vivo. O sea, todos los días usted se ofrenda al Señor como un sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Cómo? A través del culto racional. O sea, a través, no es este culto necesariamente, es a través de la devoción suya y de la entrega diaria de usted al Señor todos los días. Usted le da gloria a Dios con eso. Y entonces pues viene el verso que estaba aludiendo la hermana Doreen. Dice, no se conforme a este siglo. Ahí el conformar no te conformes con el mundo, no. Lo que está diciendo es, no tomes la forma de el mundo, es lo que quiere decir. Exacto. No te amoldes al mundo. Más bien, transfórmate. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento, o sea, tu mente. O sea, hay una mente nueva que te dio el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas ir probando qué cosas son la voluntad de Dios y qué cosas no. En Aguadillano lo está diciendo ahí. No todas las cosas son voluntad de Dios. ¿Cómo tú lo vas a saber? Ah, tienes que transformar tu mente, ¿cómo? Empapándote de la palabra del Señor. ¿Amén? Para que sepas lo que Dios le agrada y lo que no. Eso es lo que dice ahí. En lugar de adaptarte al mundo, busca más bien qué cosas el Señor quiere que tú lo obedezcas versus aquellas que no. Eso es lo que dice ahí. Acá con los hermanitos israelitas, ese era el llamado precisamente que le estaba haciendo. Yo lo puse a ustedes, por ejemplo, le estoy pidiendo a ustedes que salgan de donde están y vengan a ser el ejemplo que yo siempre he querido que ustedes sean. ¿Amén? Seguimos, hermanito. En nombre de Jesús. Por ahí vamos. La artera que se dio ese juicio, Señor, ahí. Entonces, vamos a la próxima porción. La invitación al arrepentimiento. Como dice, usted tiene sed. Usted tiene hambre. Sí, y mucha. Venga. Y compre. No tenemos dinero. No hace falta dinero. Ya todo está pago. Venga y coma y sea bendecido. Eso es lo que está diciendo. Vamos a leer los versos 6 al 9, hermanito. Lo habíamos leído en el verso clave, pero vamos a leerlo rápido de nuevo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quería? Aquí está Doreen y después la próxima, Lorian.
Dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 6 al 9.
Muchas gracias. Exactamente. ¿Qué? Y habíamos explicado gran parte de estos versos cuando explicamos los versos clave, ¿verdad? La verdadera bendición, el camino de bendición, ¿amén? Es cuando uno busca al Señor y cuando uno deja el camino de pecado. Recuerda que decía, deje el impío su camino, como habíamos estado explicando antes, ¿ok? Hermano, mire, pero hay que explicar algo bien brevemente aquí. O sea, usted no va a dejar el camino de maldad simplemente porque usted lo desea. Ese es el primer paso, arrepentirse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es decir, esto no es lo que yo voy a hacer ahora. El Señor me está llamando a que yo opte por un camino mejor. El Señor me está llamando a que yo deje el camino de perdición y venga al camino de salvación. Y usted toma la decisión de obedecer al Señor. Pero el que le da el poder para hacer realidad el sueño suyo, no es usted mismo, es el Señor. No sé si me entiende, ¿verdad? Fíjese en lo que acabamos de ver allá. Usted quisiera poder comerse el prime rib aquel. Usted quisiera tomar el vino y usted quisiera beberse el vaso de leche bien fría. ¿Eh? Pero esas cosas valen dinero y usted no tiene. ¿Cómo se las va a comer si usted no tiene chavo? Está pelado. ¿Ah? Pues entonces él dice, usted está pelado y esto vale dinero, pues yo voy a poner, que aunque valga dinero, yo voy a poner el precio que es cero. Usted quiere comerse la bendición de Dios, pero si Dios no la pone y se la regala, usted no la puede comer. No sé si me entiende, ¿verdad? O sea, la salvación es que usted quiera salvarse, pero también que Dios se la regale. ¿Entiende? Si usted quiere, Él se la regala. Eso no hay que preguntarlo. Él dice, ahora es el tiempo apropiado. Si usted quiere salvarse, Él le salva. Pero usted tiene que hacer caso en el momento que Dios le toque. Amén. Por eso le está haciendo esta invitación. ¿Usted tiene hambre? No sé, ¿verdad? Si usted lleva, imagínese, 3-4 días sin comer. 3-4 días sin comer. Y le ponen un ajo con gandules con pastel así al lado. Y un vaso, de, si a usted le gusta un vaso de Coca-Cola, esa bien fría, así que gestrilla, casi así, casi frisá. ¿Quiere? Usted está que ni oye lo que le dicen, de tan enfocado que está en la comida. Le tienen que hacer por seña. ¿Quiere? Y usted con los ojos aguados. Y hace así. Ay, bendito, no tengo ni un chavo frío. Pero el Señor le pregunta, ¿quiere? ¿Qué usted tiene que decir? Sí, quiero. Y estoy pelado, pero estoy esmayado, pero yo no quiero seguir más esmayado. Usted tiene que reconocerlo, tiene que decirlo, tiene que dejar la vergüenza boba esa que le da a uno. A uno le da tanta pena decir la realidad de uno. ¿Eh? Al pecador le da tanta pena decir, yo soy un pecador, yo soy un infeliz, un arrastrado. Que he intentado dejar el pecado como 60 veces y el pecado me tiene enviciado y amajado. Dígaselo a sí mismo al Señor para que Él le liberte. Pero a veces la gente con tanta cosa. Uy, el orgullo para no humillarse ante el Señor. ¿Sí? Mire, ¿usted se acuerda de los tiempos de antes? Si usted, en los tiempos de antes a veces las cosas estaban malas, ¿verdad? La gente piensa que las cosas están malas ahora. Las cosas estaban malas antes. Para allá para los años 20 y 30, 40 en Puerto Rico, había hambre, bastante. ¿Okay? Yo no estaba vivo en ese entonces, pero yo oía los cuentos de todas mis familias y ahí escrito de gente de esa época que dicen que las cosas estaban a nivel de comerse la ropa. Entonces, se pasaba hambre como un general, como dicen. Entonces, pasaba que a veces la cosa estaba un poquito buena en la casa de ciertas personas. Porque tenían una talita, tenían una jarda más grande, tenían cositas allí. En el momento estaban comiendo pana sancochada con pana en salsa, quizás al otro lado, y con pana frita, ¿verdad? Sí, pana con pana. Ahí, hermana, para misturarla, como decían. Y estaba la cosa buena. Pero a veces llegaba el vecinito y se paraba así. A la puerta, así. Como un espeque, como dicen así. ¿Qué quería decir eso? ¿Interpreta mi silencio? ¿Qué era eso? Estoy desmayado como un pejo. Estoy que me caigo del hambre que tengo y en casa no hay nada para comer. Pero aquí hay. Tírame con algo, aunque sea. Pero la mamá del muchacho desmayado le había enseñado qué cosa. Si te ofrecen, tú no digas que sí, aunque te estés muriendo. ¿Por qué? Porque en casa somos ¿qué? Eso mismo. Somos pobres pero orgullosos. Eso es una necedad, hermano. ¿Qué te iba a resolver al muchacho esmayado? Al que iba a pensar, ay, pero yo me estoy muriendo de hambre, pero cada vez que yo pienso que en casa somos pobres pero orgullosos, es como si me hubiera comido 2 tazas de ajo. Me siento lleno ya, lleno de vanidad y de necedad. Ni eso llena, hermano. ¿Qué tenía que decir? Ay, yo voy a dejarme de pajugatería. Y le voy a decir, ay, sí, dame un plato que no lo brinque un gato de eso. De, así sea pana sola, sancochada más. Ay, sí, gracias, gracias por darme esta pana. Ay, qué buena está, nunca me voy a olvidar. Es más, siempre voy a venir aquí a buscar la pana, a este sitio. Pero la gente le han enseñado, oh, tú eres tú. Tus pocas vergüenzas son las que te definen, eso es verdad. Quédate así, tú estás bien. ¿Qué es tanta cosa de eso de convertirte a Cristo? Quédate así si te estás bien. ¿Eh? Y es nuestra misma vanidad, nos enseña eso mismo. Y la sociedad también. La sociedad le gusta hacer grupo. Vas a romper grupo con la gente que está codeándose contigo. Esa es la tentación y la atadura que tiene mucha gente para no venir al Señor Jesucristo, para no aceptar el llamado que el Señor les hace. Hermano, si usted está desmayado y alguien le va a dar un plato de comida, ¡ay, sí! ¡Dámelo acá! No va a decir, no, en verdad, yo no tengo hambre. Si yo comí, ¿qué es hoy? Martes, el sábado yo comí. Sí. Suena ridículo, pero hay gente que es así. ¿Quiere el Señor Jesucristo? Lo he estado considerando. Porque hay que considerar si el Señor te está llamando y estás en necesidad, estás perdido, ven al Señor Jesús. Amén. Eso es lo que le está diciendo ahí, hermano. Ahora, esa es la invitación grande que hay. Venga y participe de la bendición de Dios. Vamos a la otra porción. Mira, ahí está, ve, haciendo lo que yo le dije, ve. Así. Y entonces habían un montón de estas cosas, como unos mimes. Y los mimes se espantaban. Y el cha, 5 o 6. Hacía, se los pasaba y más para adelante caminaba, hacía lo mismo. Y chacho, se estaba dando una, como a las 9 de la mañana esta mañana. Ahí está ahí mostrando, ¿verdad? Las medias nylon que tiene puesto y todo, mira. Mira cómo brillan, mira. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Ese no tenía ninguna vergüenza. Le decía, aquí que está la bendición, aquí que estoy. Olvídate de eso. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver. Ah, lo harían, lo va a leer. Verso 10 al 11. ¿Cómo dice?
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Amén. Gloria a Dios. Ahora cambia el tema y dice, porque mira cuál es el vehículo que yo uso para comunicar esta bendición a todas las personas. Y aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Mire cómo dice. Mi palabra es, ¿ok? De esta forma, es como que desciende de los cielos, como la lluvia que baja de los cielos y la nieve cae. Y no vuelve, cuando dice no vuelve allá, no es que no vuelve eventualmente. Usted conoce el ciclo, ¿verdad? El ciclo de agua. Se lo enseñaban en toda la escuela, ¿verdad? ¿Te recuerdas? ¿Cómo era el ciclo del agua? Vamos a ponerle que empezara lloviendo. Llueve. ¿Cae a dónde? A la tierra. Y de la tierra se evapora o corre un poco por el río y llega al mar, o del mar se evapora, excepto la sal, o del río se evapora o se evapora del suelo. ¿Y sube a dónde? De nuevo a la atmósfera. Y en la atmósfera se forman nubes y las nubes se forman de cierta forma. Y de momento llueve otra vez. Es el ciclo de agua. Pero lo que está diciendo, No es que no está diciendo no hay ciclo de agua, no es eso lo que está diciendo, es que cuando la lluvia cae, no rebota como lluvia otra vez para arriba. La lluvia cae y hace lo que va a hacer. Ah, y muchas de ellas no suben en el momento. Muchas de ellas puede que sea absorbida por las plantas. Y entonces va a través de la planta. Y la planta después la exuda. Y una porción de ella subirá y la otra volverá a caer, ¿verdad?, condensada al suelo. O sea, no sube del todo. Es lo que quiere decir. Todo esto no sube directo, dice, sino que viene y cuando cae la lluvia y la nieve, riega la tierra y hace que las semillas germinen y produzcan. Y así le da semilla al que la sembró y pan para comer. O sea, el agua hace todo eso. Cae de la nube, moja la tierra, hace que las semillas broten, que la mata crezca para que la gente pueda tener pan y pueda comer. Todo eso hace el agua. Dice, así es la palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no va a volver a mí vacía, como el agua, que el agua viene y produce fruto. No va a venir vacía, sino que va a hacer lo que yo quiero y va a ser prosperada para lo que la envié. O sea, yo la envié con un propósito y ese propósito lo va a hacer. Y digo yo, ¿y cuál es el propósito de la palabra? Que dice el Señor que se va a hacer como que es, que no lo despinta nadie, como dicen aquí en el refrán. Ah, exactamente. O sea, ¿cómo usted se está enterando de que el Señor está ofreciendo la salvación? Y la ha ofrecido ya durante toda la época que hemos estado vivos aquí en la tierra y la época que conocemos la tierra como la tierra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo usted lo sabe? A través de la palabra. ¿Cómo usted se enteró que Cristo es Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo usted se enteró que hay unas calles de oro donde va a estar con Jesús? A través de la palabra. ¿Cómo usted se enteró que hay un Espíritu Santo que es el que le bendice y el que le guía todos los días? A través de la palabra. La palabra. ¿Cómo usted se enteró que usted era un pecador empedernido, arrebatado, que usted necesitaba salvación de Cristo? A través de la palabra. Pues la palabra no viene, cae y cayó y se acabó. Dice, la palabra viene y da fruto. Y va a hacer lo que yo le dije a ella que hiciera. Por eso es que la palabra de Dios es eficaz. Por eso es que la palabra es palabra viva. Por eso es que la palabra del Señor es la que le habla claro a la gente. Le dice exactamente qué es lo que está pasando. No sé si usted, ¿verdad? Cuando usted se convirtió, ese día usted estaba sentado, no, para muchos de nosotros quizás no era ni aquí, en otro lugar. No, ese día, si usted me fuera a relatar su experiencia cuando Dios le estaba hablando a través de la palabra, no sentía que le estaban hablando como si era más que usted nada más. ¿Ah? A lo mejor habían como 100 allí en el mismo sitio. Pero cuando el predicador estaba hablando, y no es porque el predicador fuera el gran predicador ni nadie, porque es la palabra del Señor, cuando el Señor usaba al predicador, estaba hablando como si ese día lo mandaron a hablarte a ti cara a cara, solamente que en presencia de 100 más. ¿Podría usted pensar que Dios no le estaba hablando a más nadie más que usted? Y a lo mejor era verdad. A lo mejor el único que estaba haciendo caso ese día, para ese día, porque era para usted ese día. No sé si me entiende. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese día la palabra de Dios estaba haciendo lo que Dios la mandó a hacer. El fruto que dio la palabra ese día fue usted. ¿Amén? Usted sigue, ¿qué me lo está diciendo a mí? Entonces, hay veces hay gente que es necia, porque me han venido con esa historia 50.000 veces. Ya fue alguien y le choteó. Pastor allí. Ya alguien le choteó. Ya le contó, vida y milagro mío. Porque mira ahí cómo lo dice. Lo está diciendo por mí. Aquellos que son unos afrentados, que se creen, está diciendo por mí. No le estén más dando más larga al asunto. ¿Ves? Que lo dice por mí. Cristo te llama, ¿para cuándo lo va a dejar? Ahí, míralo, sigue. Mientras que qué sabio dice, el Señor me lo está diciendo a mí. La palabra está trabajando y me lo está diciendo a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer?
Es que estoy pegado.
Pues no necesita dinero para comer. ¡Tanto! Es que eso es muy high class para mí, diría. Pero el Señor te invita a que tú salgas de la tiniebla, de la podredumbre, a estar en la bendición con Él. Y si uno deja la vergüenza boba esa, en lugar de decir, a mí me enseñaron a decir que no, yo no. Usted dice, sí, sírveme un plato ahí de eso, que no lo brinque un gato, porque de eso es lo que yo quiero. De la bendición del Señor, sírveme un plato aquí para que parezca un cerro. Para mí. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. La palabra del Señor es eficaz y no vuelve vacía. Amén. Como el ruiseñor, eso se fue alto, alto. Mire, y entonces lo grande de esto era, habían como 10 ruiseñores. Y solamente uno veía en el piso saltándose. Y yo tuve un rato allí, velándolo. Y este era el único que estaba en el piso. Este era el único que estaba comiendo. Los otros, yo no sé si era por pedantería o porque ya ese separó su territorio. Yo no me paro en el territorio de este. Por tonterías de esas, porque son bravos también. Pues este era el que estaba allí, este era de él. Y él aprovechó. ¿Okay? Mira, hermano, cuando Dios esté repartiendo bendiciones, no sea bobo, párese primero en la fila. ¿Amén? No hay ninguna vergüenza en eso, amén. Porque dice que hay abundancia para todo. Amén. A todo el que quiera, el Señor le da. Gloria a Dios. Amén. Pues mire, vamos a ver, en el nombre de Jesús. Mire la otra, la jainita ahí. Calladita, así, era como así. Chiquititita, esa que era muy... Esa estaba ya tranquilita ahí, como levantándose. ¿Ok? Isaías 55, 12 al 13. Falta alguien que lea. A Lorimar y Valer. Muy bien. 12, 13 de 55, dice Isaías.
Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída.
Amén. Gloria a Dios. Sí, había un coro que hace muchos años, no lo hemos cantado ni acá, mi gente sí es viejo, que tenía esa letra, estaba basado en esta letra. Le está diciendo ahora a todo el que yo llamé, a todo el que hizo caso de la invitación, y a todo el que participó y obtuvo el regalo que yo le regalé, pues hay otra bendición más allá de eso. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, porque ustedes van a salir con alegría. Le está diciendo ahora literalmente al pueblo de Israel. Pero le está diciendo a todo aquel que en el día de hoy recibe al Señor Jesucristo como su Salvador también. ¿Ok? Usted va a salir con alegría. El que tiene a Cristo tiene alegría. No va a estar triste. Podrá estar acongojado momentáneamente por cosas, pero si sabe y está confiado de que el Señor está con él, no hay razón para estar angustiado. Dice, usted volverá con paz. Usted va a salir con alegría y va a volver con paz. O sea, el asunto de la angustia, ya eso se va a acabar. Obviamente, para el creyente, está hablando ¿de qué? De cuando tú estés en la eternidad, hermano. Y aquí, literalmente, estos versos 2 y 13, se refieren al milenio, al periodo donde el Señor Jesús viene a reinar sobre la tierra. Viene a reinar en Jerusalén. Amén. Y todo va a ser sometido al Señor. Entonces, ahí es que dice, nadie le tendrá que decir a su compañero, oye, ven, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Ok? Entonces, y todo en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová. Dice, porque yo, Jehová de los ejércitos, lo he dicho. O sea, todo el mundo va a someterse al Señor en ese periodo del milenio. Sí nos dice la Biblia y lo implica, que muchos lo harán voluntariamente, pero otros no necesariamente. Pero así sea voluntario, o así sea a la cañona, pues como lo decimos nosotros en Puerto Rico, como no va a haber, el diablo no va a estar suelto, como está suelto ahora, toda la gente no le va a quedar más opción que obedecer al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que al final del milenio van a soltar al diablo otra vez. Y va a volver a engañar parte de esa nación, de las naciones que estaban en el milenio. O sea que en el milenio había gente que estaban locos que soltaran al diablo otra vez para hacerle caso. Pero no lo hacían caso porque estaba preso. Eso es lo que quiere decir. Pero olvídense, porque el milenio no es el estado final de todo. Después del milenio hay otra gran batalla final. Y después de esa gran batalla final es que vienen los cielos nuevos y tierra nueva. Pues esta porción de esta bendición que vemos en estos versos se refiere al milenio, pero aplica completamente a la eternidad, al estado eterno donde vamos a estar todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Ves? Y aquí está hablando en manera metafórica, ¿verdad? Los collados son los montes, ¿verdad? Las lomas. Van a levantar canción delante de vosotros, o sea, ilustrando la alegría y la felicidad que va a haber en ese tiempo, ¿verdad? Y los árboles darán palmadas, o sea, ustedes imagínense, se vería como si fueran unos muñequitos, ¿verdad? Ellos bien contentos. En lugar de zarza, sí sabe lo que es la zarza, ¿verdad? Es una mata de espina. En lugar de matas de espina, va a crecer un ciprés. Sí sabe lo que es un ciprés, ¿verdad? Pinos esos bien largos, altos. Dice, en lugar de la ortiga, sí sabe lo que es la ortiga, ¿verdad? Es otra matita que es una hierba mala de esa que tiene muchas puyas en las hojas. Que el que la pisa es un desastre. Y no la puede agarrar por ningún lado, la ortiga. En lugar de la ortiga va a crecer el arrayán. Que es el árbol ese que tiene una rama así como que cae así para el lado. Parece como lo que llaman el mangle plateado, es así que cae así como que cae. El sauce llorón, ¿ha escuchado eso? Eso, parecido a eso, ¿verdad? En lugar de espina va a haber ese árbol. ¿Ok? Y esto que va a ocurrir le será a Jehová, ¿verdad? Como una confirmación de Dios. Como que esto nunca lo van a arrancar. O sea, esto va a ser permanente. Permanente. O sea, ese estado de bendición futura es permanente. No como las cosas que nosotros tenemos aquí ahora, que todo aquí en esta vida física, todo se acaba. Mire el agua que trajeron, ya se acabó. Eventualmente el servicio aquí se va a terminar. Usted comió hace un rato y al rato tiene hambre otra vez. O sea, aquí todas las cosas hay que estarlas renovando porque nada dura. Literalmente, en esta vida aquí, nada dura para siempre. Pero el que hace que las cosas sean eternas es el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos salva, nuestra vida pasa a ser eterna. Cuando esta carne se vaya, porque nos vamos a morir como quiera, ¿ok? O nos morimos de viejo, o nos morimos porque Cristo viene antes. Lo importante es que cuando estemos en la eternidad, estamos en la eternidad. O sea, la eternidad es eso mismo, la eternidad no termina. Así que es una bendición grande cuando venimos al Señor, cuando aceptamos la invitación que nos hace. ¡Amén! Y eso es lo que él le dice. Hay una invitación pendiente para todo el mundo que hay que aceptar. ¿Ok? ¡Amén! Vamos a las aplicaciones. Mire. Cuatro cosas importantes, hemos visto. Solo Dios hace al hombre feliz, como dice el corito, ¿verdad? Solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Y la necesidad más profunda del ser humano es la de salvación. Solamente Él puede salvar. ¿Ven? Y la verdadera bendición está en cuando el Señor te salva a través de tu fe en Él. ¿Amén? Segundo. ¿Te acuerdas cuándo y cómo? Hicimos la pregunta al principio. El día de la salvación es ahora. Yo no sé si es mañana. Yo te puedo decir que es ahora. Es hoy. ¿Por qué yo no te puedo decir si es mañana y no te puedo asegurar? Exactamente. ¿Y si el Señor decide que el evento se acaba esta noche? ¿O si el Señor decide que tu evento se acaba esta noche? Por eso digo, es ahora el día de salvación. Es el tiempo aceptable, es ahora. ¿Amén? Y por eso hay una urgencia. Hay que avanzar. ¿Ok? Y todo el mundo tiene que escuchar este mensaje, el mensaje de salvación. Este es el mensaje central de la Biblia, que somos pecadores, pero el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Tercera aplicación. El Señor entra en un pacto con nosotros. Amén. ¿Cuándo? Cuando tú recibes la invitación y tú decides arrepentirte de tu pecado, o sea, dejar el pecado. Entonces Él cumple su promesa mostrando la misericordia. ¿Cuál es parte de su misericordia? Pues que rompe las cadenas que tenías tú con el pecado. Te rompe el vicio del pecado. ¿Sí sabe, verdad? No estoy hablando de vicio de cigajillo, jón, jobal, enamorado. Entonces, esos son vicios. Pero el ser pecador es un vicio también. Se rompe esa atadura, ese vicio, ese juqueo, como dicen por ahí, con el pecado. ¿Okay? Y lo que Él espera ahora es que le seamos fieles. El último punto es que Dios es fiel, lo vimos. Y la palabra de Él siempre va a ser el propósito que Él tiene para Él. O sea, la palabra del Señor no la despinta a nadie. Como que dice, esas cosas ocurren porque el Señor lo dijo. Cuando el Señor dice algo, va a ocurrir simplemente porque el Señor dijo, lo dijo con su boca, porque Él es el poderoso, Él es el que hace que las cosas pasen. Amén. Así que cuando Dios nos hace una promesa, Él la cumple. Cuando Él trabaja en nuestra vida, Él va a hacer que se cumpla, amén, la bendición que Él nos prometió, amén. Y lo simplemente lo que nos manda es, cuando usted ha hecho una decisión por el Señor, séale fiel al Señor, siga al Señor, obedezca. En esta vida en que estamos en el mundo, pero no nos adaptamos al mundo, como estuvimos viendo. Y una vida para honrar al Señor. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Él nos venga a buscar o que usted se vaya con Él. Amén. Y ahí en adelante usted va a estar en eternidad con Él. En aquella bendición que vimos en los versículos 12 y 13. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermanito, esa invitación, si usted ya aceptó esa invitación y usted está aquí ya como que aceptado en la invitación. Amén. Pues entonces hay otros muchos que no han aceptado la invitación. Y entonces vio la urgencia que había en la invitación. El periodo se cierra. Y el día es ahora. Por eso es que hay que asegurarnos de que todo el tiempo y todo el mundo ha tenido la oportunidad de escuchar la invitación que el Señor nos hace a través de la palabra. ¿Ven? Porque el tiempo se pone malo. O sea que decimos, Puerto Rico las cosas están poniendo bien malas, bien malas, bien malas, bien malas. Aparenta haber abundancia, aunque dicen que el país está pelado. Pero aparece a ver abundancia. Pero así como abundan las cosas materiales, abunda el pecado también. Abunda la chabacanería, abunda la enajenación del Señor, abunda la blasfemia, abunda el falso evangelio, abunda el pecado, pero una cosa terrible. Aunque la Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios todavía está salvando en el día de hoy. Amén. Y la invitación del Señor está abierta hoy también. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? La semana que viene vamos para el penúltimo estudio, ¿okay? Que vamos a estar en estos cuatro capítulos de Isaías, Isaías 56 al 59, ¿ok? ¿Usted es religioso? A esa pregunta me la contesta el martes que viene. Yo le voy a hacer la misma pregunta de nuevo allí. ¿Usted es religioso? Hay gente que piensa que sí. Que me dicen, sí, este muchacho, este allí, es que él es religioso. Entonces, hay religioso y hay religioso también. Y eso es lo que vamos a ver el martes que viene. Vamos a ver lo que la Biblia describe como religión y lo que el mundo describe como religión. Amén. Sí. Entonces me dijo, la religión verdadera es la mejor. Yo le dije, ¿cuál es la verdadera religión? Le hace bien. Si usted una persona que necesita que le ayuda, yo un enfermo. Esa es la verdadera religión. La religión es la Sí. Así mismo que dice en Santiago, ¿verdad? La religión pura y sin mancha es esta. ¿Okay? Atender a la viuda, a la huérfana, a sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. El verdadero creyente se guarda sin mancha del mundo. Esa es la señal del verdadero creyente. No se mete en las cosas del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Porque el Señor nos sacó del mundo. Amén. Eso es muy cierto, muy cierto. Pero la semana que viene vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Exacto. Entonces usted dirá, el pastor como que tiene algo raro ahí con eso de religioso. Usted lea esos versos del capítulo 56-59 para entonces poder contestar la pregunta, porque es una pregunta capciosa. ¿Ok? Sí sabe lo que es capciosa, ¿verdad? Una pregunta que tiene algo escondido ahí. Bueno, la semana que viene entonces, en nombre de Jesús. Hermano, recuerde, este jueves estamos aquí, ¿qué? Orando. Amén. Los cultos de oración, bendición total. Amén. Venga, venga los jueves a orar aquí. Amén. En el nombre del Señor. Y después de ello, pues nos congregamos nuevamente el domingo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermano querido. Y oramos para darle gracias al Señor y nos vamos tranquilos para nuestras casas. Para descansar y después mañana, pues, los que trabajamos para trabajar otra vez. Y los que trabajan en la casa, trabajan en la casa. Y los que están retirados, a trabajar en la casa también. Amén. Y los que están trabajando y estudiando, a trabajar y a estudiar. Ahí vamos, en nombre de Dios. Pues vamos a orar, hermano querido. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y tú nos dejaste venir a tu casa santa esta noche para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que es estar junto con mis hermanos. Y también porque tú estás con nosotros. Y también porque hemos venido a estudiar tu palabra, Señor, y nos gozamos y nos maravillamos a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y es poderosa, Señor. Desde el mismo momento en que tú la hablaste, es igual de poderosa como ahora. Y le hablaste allá a otros hace miles de años y la misma palabra nos habla a nosotros hoy. Porque es viva y eficaz. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por habernos bendecido a través de ella. Y esta enseñanza que nos has dado hoy acerca de asegurarnos de haber aceptado tu bendición. Gracias por haberla confirmado en nuestro corazón una vez más. Gracias, Padre Santo, por habernos salvado. Gracias por habernos, Señor, hablado a través de tu palabra de la necesidad que teníamos. Y gracias porque aceptamos tu invitación. Que así sea, Señor, con todos aquellos que tú estás invitando, pero aún no dan el paso de fe. Bendícenos, Señor, ahora. Que esta palabra, Padre, confío yo, haya caído en un terreno abundante y fértil. De manera que podamos ahora, Señor, salir bendecidos de este lugar. Decidido, Padre Santo, a serte fiel y a obedecerte, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Bendice ahora, Señor, a todos mis hermanos que están aquí al salir y que todos vayamos tranquilos y que tú nos bendigas con toda bendición y nos dejes un descanso, Señor. Te pido asimismo, Padre, que este jueves nos traiga de vuelta aquí a tu casa. Que haya muchos hermanos en tu casa ese jueves aquí para gozarnos, mi Señor. Te damos gracias, Padre. Y ahora, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga. Les veo entonces el jueves. Dios mediante.